black train coming down the line, feeding off the souls that are lost and crying.
Bueno, aquí estamos todavía recuperándonos de la impresión de haber tenido a Dani Daniel. No saben ustedes cómo estaba la pecera, cómo estaba el control en el programa. Era algo verdaderamente impresionante. La gente se había concentrado a escucharle contar sus aventuras. Nosotros seguimos con la actualidad, no crean ustedes que entusiasmados, sino por sentido del deber. Y en cualquiera de los casos, como todos los viernes, antes de entrar en esa cuestión, ya saben que en 90 segundos repasamos la semana. Se ha producido un atentado en Boston.
Cada vez que se usan bombas contra objetivos civiles es un acto de terror.
Javier Zarracina, director de infografía del Boston Globe.
La colocación de las bombas, pues, es una colocación bastante diabólica.
Primer atentado importante en Estados Unidos desde la muerte de Osama Bin Laden.
Atentar en Estados Unidos, en cualquier sitio, atentar es muy fácil.
Es fácil.
Veo a Madina y hasta que el machaco me parece inteligente.
No se lo digo, me ha parecido muy positivo, creo que eso me nota.
Cualquier cosa mejor que Rubalcaba o mejor que Chacón.
¿Qué diferencia hay entre este que no se comió un colín en tiempos de Zapatero y los que sí lo hicieron?
Madre de Dios, o sea, esto es el pensamiento cero. A lo mejor lo que necesita el PSOE es que le venga algo de fuera.
El Partido Socialista no está en eso.
Condenamos a María Isabel Pantoja Martín.
Es que hay gente que hoy ha disfrutado, o por lo menos le ha dado un ligero gustirrin, viendo que condenaban a Isabel Pantoja.
Sí. Yo no formo parte de esa trama corrupta.
El señor Puyol pasaba por los juzgados, arropado por sus huestes políticas catalanas.
Pero si esto es Reservoir Dogs, son infinitamente más elegantes que Oriol Puyol.
No vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto.
Que las elecciones han sido muy irregulares, no tiene vuelta de hoja.
Lo que deseamos es que ese recuento se haga de la forma más rápida posible para que este periodo de interinidad se cierre.
¡Cuidado, España! ¡Cuidado con Venezuela!
Es que en África se dice la canción de la bomba, el movimiento constitucional.
Bueno, fíjense ustedes que nos tomamos las cosas con sentido del humor, porque es que si no, estamos perdidos. Bueno, pues pasamos a nuestra tertulia de análisis político, y esta noche está con nosotros don Borja de Aristegui. Muy buenas noches, don Borja.
Muy buenas noches, don César.
Don Carmelo Jordá, muy buenas noches, don Carmelo.
Muy buenas noches.
Bueno, y de un momento a otro hará su entrada en este estudio doña Pilar Gómez Villaverde, que ya saben ustedes que es subdirectora de La Razón. Los viernes le toca cerrar edición y llega la pobre, como dicen los franceses, a bout de souffle, es decir, absolutamente sin aliento. Bueno, pues hoy saben que Patxi López saltaba al ruedo, decía eso de a mí no me dejen fuera, porque después de que se ha estado hablando de que yo podía sustituir a Rubalcaba, ha aparecido Madina y todo el mundo se ha olvidado de mí.
Que es vasquito, como dice Olorza.
Es vasquito, como dice alguno, y escuchen ustedes las reacciones de Óscar López, de Patxi López, y luego entramos en ello.
No hay nadie en ninguna carrera. Porque el Partido Socialista no ha abierto ningún periodo electoral interno. Por lo tanto, no, que nadie me apunte ni me desapunte ni no sé. Es que no entiendo esto.
Hasta ahora no he visto a nadie dar ningún paso. Lo que he visto son informaciones y le digo, por supuesto, que aquí quien tenga algo que decir que lo diga. Este es un partido libre y abierto. Sí le digo, insisto, que lo importante es lo importante. Y lo importante en este momento es la tarea que hay por delante. El Partido Socialista no ha cambiado su calendario. Quiero decirle que me agrada mucho la expectación que genera esta cuestión, porque eso es un buen síntoma. Que esta cuestión genere tanta expectación significa que seguramente no vayamos a elegir al próximo candidato, o no solo al próximo candidato, sino al próximo presidente del Gobierno de España. Y por eso está muy bien que el Partido Socialista Obrero Español sea el primero que va a hacer primarias abiertas.
A eso le llamaban, cuando yo era niño, tener más moral que el Alcoyano. Que parece ser que cuando se adentraba en el campo enemigo volvía con prisioneros. O sea, es algo verdaderamente impresionante.
Del Alcoyano, que es un entrañable equipo de la tierra de mi familia, se decía que cuando perdían 4-0 y el árbitro pitaba al final del partido, le preguntaban por qué no había descontado más.
Claro.
Un tema.
Sí.
No, pero está muy bien esto, que es un poco la explicación traducida del politiqués al español, sería algo así como: mire, esto es una casa de grillos, una jaula de grillos. Aquí no hay ni control, como dicen los anarquistas, ni Dios ni amo. Pero esto demuestra que vamos a ganar las próximas elecciones. O sea, el hecho que esto esté completamente descontrolado y que aquí nadie mande ni deje de mandar ni nada, y que cualquiera, y hasta un Madina, y con esto no quiero ser ofensivo porque no tengo ninguna razón para ofender a este hombre, pero que sea, Eduardo Madina no es obviamente un personaje de una altura política, no sé, monumental, pues hasta un Madina se puede hablar de él como de la gran esperanza del PSOE, pues eso demuestra, en vez de demostrar que estamos hechos una mierda, con perdón, lo que demuestra es que vamos a ganar las próximas elecciones.
Sí, ya está. Bueno, no sigan ustedes hablando mal, porque he tenido a Dani Daniel y estoy viendo que esto va a ser tremendo. O sea, se lo puedo consentir a él porque ha escrito por el amor de una mujer, pero no lo sigan ustedes.
No, decía que parece que ya están repartiendo los puestos del siguiente gobierno, ¿no? Simplemente porque se ha dicho que, o se ha especulado sobre la posible futura dirección del Partido Socialista, lo que me parece un poco, bueno, bastante lamentable. De hecho, es esos comentarios por parte de Patxi López, ¿no? Como casi pataleando, por favor, no os olvidéis de mí. Que...
No me borréis. Sí,
Acordaos de mí. No, la verdad es
que... Ya todo esto, con un PSOE que está en las encuestas en un 20%+ de intención de voto. Es decir, donde no estaba desde... No sé, yo creo que...
O sea, que votan los afiliados a UGT, al Partido Socialista,
no,
y familiar.
Ya les gustaría UGT. Y no todos. Ya les gustaría a UGT que hubiese tantos afiliados. No, pero realmente está en una intención de voto bajísima y te mostras la seguridad desde ese punto. Bueno, pues es la típica arrogancia de los políticos que están tan acostumbrados a mentirnos que ya creen que, de hecho, cuando ellos dicen algo, por muy falso que sea, acabará convirtiéndose en realidad.
Aún así, yo no me olvidaría del todo de Rubalcaba, ¿no? No creo que vaya a dejar
su puesto. No parece que él esté dispuesto, ¿no?
Sin una pequeña resistencia, por lo menos.
Bueno, no, sin que ruede, sin que caiga sangre, pero vamos, a chorros. Es decir, está claro que ya lo demostró, porque de hecho Rubalcaba tuvo la ocasión de apartarse en el último congreso. Y no fue eso lo que hizo, sino que realmente estuvo luchando hasta el último segundo para arrebatar los 9 votos que le separaron de Carmen Chacón. Pero bueno, ese es el PSOE que hay hoy en día, que está el que manda es Rubalcaba, que yo creo que no hace falta que le presentemos. La que estuvo a punto de quitarle el mando es Carmen Chacón, que es la nada con flequillo. Y el que ahora podría venir y adelantar a los dos por la izquierda sería Eduardo Madina, que es pues la nada, ni siquiera, no, ya sin flequillo también, sí, la nada.
No sé si será Madina o Chacón o Patxi López, pero aún no me espero una retirada de Rubalcaba para nada. Yo creo que es una persona que va a intentar aferrarse a esos puestos de poder lo máximo posible y que se lo va a poner lo más complicado posible a cualquiera que intente quitárselo del medio, ¿no? Es un hombre que lleva 20 años en política, que ha demostrado una capacidad de, por lo menos, renovarse a ojos de su propio partido, bastante impresionante, y que no creo que hayamos oído sus últimas palabras, vaya.
La tertulia de César es radio.
Pues ya estamos de regreso, acaba de llegar Miquel. A ver, cuéntanos.
Pues como siempre, más o menos a esta hora, llegó con el concurso del libro de César. Cada día elegimos un libro de César, nos decimos de qué libro se trata y los oyentes, a través de Facebook, Twitter o por SMS al 27442, pueden participar adivinándolo. Nosotros, eso sí, ayudamos dando una pequeña pista, si no sería bastante difícil. ¿Y hoy cuál es la pista? Hoy la pista es un poco particular. Y voy a decir que la ilustración de la portada del libro de César también fue una portada de Bild, del periódico alemán Bild.
Puramente casual, ¿eh? Yo me acabo de enterar esta noche.
Casual, pero ahí está, he traído la portada del Bild para que lo vieran los que están aquí. No voy a describirla porque si no ya sería una pista demasiado evidente. Pista, sí. Si te parece, después, antes de las portadas, volvemos con más las ideas y las preguntas que tengan los oyentes y damos un ganador.
Esta noche no está fácil.
No está nada fácil, tendremos que dar más pistas.
Bueno, nosotros continuamos con el programa y tenemos que continuar con uno de los acontecimientos que nos tiene en vilo durante las últimas horas. Ustedes saben que el atentado que se produjo en Boston en el día del Patriota, al cabo de unas horas se identificó a dos de los sospechosos, dos hermanos chechenos, uno de ellos era abatido hace unas horas y en estos momentos la policía está, parece ser que tiene cercado, al menos localizado al segundo hermano, y que no sabemos si lo podrá capturar o incluso abatir en breve, en pocas horas. Y para hablar de la situación en Boston, en estos momentos tenemos una serie de invitados esta noche, y el primero de ellos es Omar Guzmán, que es periodista de Siglo XXI, un periódico hispano de Nueva Inglaterra. Omar, muy buenas noches, muy bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo están todos?
¿Cómo se está viviendo este atentado que se ha producido en Boston en los medios de comunicación en Estados Unidos?
Bueno, la situación es muy tensa realmente, como ustedes ya se habrán dado cuenta a través de los medios de comunicación, el ejército, el FBI, la policía, miembros de la policía estatal del área de Massachusetts y también de otros estados han cercado, si se quiere, la ciudad de Boston en busca del sospechoso que queda con vida de los atentados. Recordamos que su hermano, el señor Tamerlán Sarnaev, de 26 años, murió esta madrugada en un intercambio de disparos con miembros de la policía, y su hermano huyó de la escena del crimen, que está huyendo en este momento, ¿no? Sokar Sarnaev, quien es el segundo sospechoso identificado por los agentes federales luego de este atentado el pasado lunes.
¿Cómo está siendo la respuesta ciudadana?
Bueno, la respuesta ciudadana, si se quiere, se ha implementado en más de un 95%. Hay un toque de queda en la ciudad de Boston, donde todas las personas, los agentes federales, incluso el mismo gobernador del estado, Deval Patrick, les exhortó a que vayan a sus casas y esperen la visita de los agentes federales, porque casa por casa, en el área que cuadra, lo que es el área de Cambridge, el área de Watertown, donde fue el tiroteo esta madrugada, está siendo investigada por agentes federales, agentes de la policía y miembros del ejército.
¿En estos momentos se sabe si realmente los responsables del atentado se limitaron a estos dos hermanos chechenos o, por el contrario, se está barajando, se está estudiando la posibilidad de que pudieran pertenecer a una organización terrorista más amplia?
Se dice que hay un tercer sospechoso. Cadenas televisivas, tanto CNN como ABC y CBS, han informado que existe o podría existir un tercer sospechoso no identificado. Eso solamente son conjeturas, no se ha dicho nada. Lo que sí es cierto que un tío de uno de los sospechosos, señor Ruslan Sarnip, tío de los sospechosos, dijo que sus sobrinos estaban bien de cerca con grupos radicales del área de Rusia y del área de Chechenia.
¿Esto indica de alguna manera que podríamos estar hablando de una organización que a lo mejor ha llegado a planear el atentado incluso desde fuera de Estados Unidos?
Bueno, aún todavía no se ha podido confirmar nada, porque obviamente uno de los sospechosos ha caído muerto y no se ha podido indagar a profundidad si ellos pertenecen a una célula terrorista, a un grupo terrorista, a una organización terrorista identificada. Recuerden que el ataque, ninguno de los grupos extremistas que funcionan a nivel mundial se hicieron responsables del ataque. Entonces, para indagar en primer plano, se podría decir que esto fue un ataque aislado de dos personas reprimidos socialmente, que quisieron hacerle un daño a la sociedad, pero todavía no se podría confirmar si ellos pertenecen a algún grupo extremista o terrorista de los que rondan en diferentes partes del mundo.
Pues, señor Guzmán, muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Igual.
Bueno, y tenemos también al otro lado del hilo telefónico a un español que reside en Boston y que es responsable de Alba Solar en América, es una empresa de energía. Estamos hablando de don Jaime Mira. Don Jaime, muy buenas noches, muy bienvenido.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Dónde se encuentra usted ahora mismo?
Pues mira, yo estoy ahora mismo en casa, ¿no? Como sabréis, hay un toque de queda en la ciudad que aconsejan sobre todo que nadie salga a las calles. Y estoy en la zona de Brooklyn, que se encuentra más o menos a unos 2 kilómetros de la zona de Watertown, donde se ha pasado todo el tiroteo esta noche.
¿Cómo se han enterado ustedes del toque de queda? ¿Ha habido un llamamiento de la policía? ¿Los medios de comunicación están insistiendo en esto de manera continua?
Pues yo, la verdad, esta mañana me ha sonado el despertador para ir al trabajo y cogí el teléfono y tenía ya varios mensajes de amigos de: oye, no salgas de casa, mira el telediario, que hay un toque de queda y están buscando al otro sospechoso. Enseguida he puesto las noticias y nada, me he enterado, ¿no?, de todo lo que estaba pasando, del tiroteo que había habido por la noche, de que habían matado a un sospechoso, y todo, que no podíamos salir en Brooklyn, que es uno de los barrios que está cerca de Watertown. Está todos los comercios cerrados, han cerrado el metro, los autobuses, no había ni taxis tampoco hasta las 12 de mediodía. Los aeropuertos también están con vigilancia de riesgo. Entonces era un poquito una situación incómoda, ¿no?
¿La gente no está yendo a trabajar?
No, nadie va a trabajar. De hecho, todos mis amigos también, todo el mundo se ha quedado en casa, está trabajando desde casa. Los que pueden, lógicamente, los que no pueden trabajar con internet, pues no han trabajado. Y ha salido varias veces el gobernador de... Bueno, el alcalde de Boston, diciendo que la gente, por favor, se quede en casa y que vamos a intentar solucionarlo lo antes posible, pero no quieren que haya más desgracias.
¿Cómo está viviendo esto la gente de Boston? Quiero decir, ¿lo está viviendo pues con una cierta semana... paciencia porque no hay más remedio, con inquietud? ¿Cómo lo están viviendo?
Pues te podría decir que ha sido una semana muy rara, ¿no? Porque todo empieza el lunes, ¿no? Con el día festivo que le llaman aquí Marathon Monday, ¿no? Que es un día, pues, que celebran el Día de la Patria también. Y pues un día festivo haciendo barbacos en la calle, yendo al maratón a ver los corredores. Y en ese momento todos muy contentos, hasta que pasa la explosión, todo el mundo pues con rabia y con miedo en la calle. Ese mismo lunes nadie vivía en la calle, todo el mundo se quedaba en casa. El martes ya, lógicamente, la gente tenía que seguir para con sus vidas y ya iba a trabajar. Y parecía que todo había acabado ya. La gente, por supuesto, todo el mundo comentando, mucho miedo, pero querían coger a los que habían, a los que habían hecho las explosiones, y luego parecía que ya todo se calmaba, y otra vez ayer por la noche, con los tiroteos, uno que hay suelto por ahí, dicen que es muy peligroso, y la verdad, hay un poquito de... Se han visto todos los sentimientos posibles, desde alegría, a miedo, rabia, pero también lo que te puedo decir es, todos mis amigos americanos aquí de Boston son muy orgullosos, ¿no? Ellos mismos son muy orgullosos, se sienten muy contentos de ser de Boston, y ya están enseguida diciendo, pues esto no nos van a... vamos a seguir viviendo nuestras vidas, no van a parar con nosotros y vamos a seguir corriendo maratones. O sea, también un poquito anónimo de patriotismo, ¿no?, en ese sentido.
Sí, es cierto. Los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos que ese es un sentimiento muy especial y que este tipo de dramas, lejos de doblegar y de arredrar a la población, por el contrario, estimula, los acicatea precisamente para enfrentarse con ello. Don Jaime, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Nada, a vosotros, buenas noches.
Y tenemos a otra persona más, que es una estudiante en la Universidad de Boston, que es Marlo. Marlo, muy buenas noches.
Buenas noches, gracias.
¿Cómo están en estos momentos los ánimos de los ciudadanos de Boston?
Pues como ya saben, todo empezó el lunes. Durante el maratón estábamos muy preocupados, muy inseguros por las explosiones. Y creo que con lo de anoche y lo de hoy estamos todavía más inseguros, especialmente pues yo asisto a la Universidad de Boston, y es todo lo que ha pasado también es muy cerca de aquí. Las explosiones solo eran unas millas de aquí. También dispararon en MIT anoche, y es también muy cerca. Entonces, nos duele mucho, estamos con miedo y preocupación.
¿Han cancelado las clases en la universidad? ¿Se han suspendido?
Sí, la mayoría de las universidades y las escuelas aquí suspendieron las clases.
La persona con la que hablábamos hace solo unos instantes decía que sus amigos norteamericanos tenían la sensación de que finalmente se iba a hacer justicia, iban a atrapar a la gente que había cometido estos hechos. En fin, realmente la acción final de la policía iba a concluir con un éxito. ¿En la universidad existía esa misma sensación? Es decir, junto al temor, ¿existía también la sensación de que finalmente esta gente va a recibir su castigo?
Pues yo creo que sí. La mayoría de gente cree que con la policía y todo lo que están, o sea, el esfuerzo que están poniendo la policía, creo que sí creen que va a llegar la justicia, que van a encontrar a este hombre. Pero la verdad no sabemos. Estamos todos viendo las noticias y pues ya llevan 10 horas desde lo que pasó anoche, y no han encontrado este hombre. Entonces estamos todavía esperando y esperando. Pero creo que sí, creo que la mayoría de gente sí cree que están haciendo todo lo que pueden.
Pues Marlo, muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Sí, gracias. Buenas noches.
Pues a mí me ha gustado mucho oír lo que comentabais los dos, tanto el responsable de la empresa que ahora
Alba Jaime Solana, Mira, sí.
Exacto. Como mientras que en algunos países el terror efectivamente provoca terror y provoca deserción de la ciudadanía, del sentimiento de ciudadanía, en Estados Unidos, pues obviamente el terror te preocupa, el terror te estremece, pero no provoca esa deserción del sentirte ciudadano, del sentirte parte de tu país, sino más bien al contrario, que siempre une los ánimos y siempre es algo que espolea a los americanos, a las instituciones americanas y a aquellos que representan a los americanos en sus instituciones a dar un paso al frente y a tomar una actitud que yo creo que es la correcta.
Yo creo que además de solo el sentimiento de patriotismo, de unidad frente al terror, han pasado ya varios días desde los atentados y no hemos oído ni una crítica de la oposición. Aquí sería impensable, es decir,
por supuesto.
Aquí el mismo día que Obama sale, que además salió con una explicación muy muy parca, que era, bueno,
ni siquiera habló de terror.
Claro, y vino a decir al día siguiente incluso, se suspendió la rueda de prensa del FBI y se dijo, no podemos decir más, todo está abierto, no sabemos quién son. Esto en España, si un ministro, ya no el presidente del gobierno, si un ministro del interior sale a decir, mire, es que todavía no sabemos quién son, está echada la gente a las sedes del partido que gobierna, ya lo hemos vivido aquí, es decir, es algo que creo que es lamentable y que han pasado los años y no hemos sabido todavía arreglar, ni creo que arreglaremos, porque lo estamos viendo ahora con el mal llamado fin de ETA, se está gestionando de una forma desastrosa a nivel político, y yo creo que lo de Boston una vez más nos enseña que la verdadera libertad y la verdadera democracia todavía nos queda mucho para alcanzarla.
Sí, bueno, y además a mí me gustaría también felicitar a las fuerzas del orden americanas, ¿no?, que están haciendo una labor mastodóntica para atrapar a estos bueno, energúmenos que a uno ya han matado, ¿no? Pero me parece que todo el orden de los sucesos que ha ocurrido, cómo se ha llevado a cabo la búsqueda, el toque de queda, los llamamientos al orden y a la cooperación, me ha parecido completamente pues
yo creo además también que comentaba con gente de la policía de aquí, pues nada más pasar los atentados, si se confirmaba que eran islamistas o no sé, da igual que sea, está claro que no ha reivindicado todavía ningún pues ni Al-Qaeda ni ninguna rama de Al-Qaeda, pero también hay que pensar que Al-Qaeda ahora funciona, lo vimos en Francia también, pues también funciona de esta forma, con fanáticos que casi capta por internet y que parece que es la orden que les han dado, es decir, bueno, cuando puedas y como puedas hacer daño, y me comentaban que si realmente se confirmaba que quien había hecho esto eran islamistas y más de este perfil, es decir, estos que se han llamado lobos solitarios porque iban unos, pero una persona, pueden ser más, gente que iba a cambiar un poco el protocolo de seguridad, no solo de España, sino de todos los países, porque me decía, llegará un momento que vayamos a una maratón, igual que en el aeropuerto, ahora hay que, desde que pasó el 11S, hay que casi desnudarse, pues cuando al final van a hacer que, como el miedo puede llegar a cualquier sitio y una olla express de vasca puede estar en cualquier sitio, pues que al final el protocolo de seguridad casi va a ser o podría llegar a ser asfixiante para el ciudadano, porque claro, ahora Al-Qaeda puede tener otra estrategia que es esta.
El terrorismo checheno siempre ha tenido contactos, sí, con Al-Qaeda, sí. ¿Eh? O sea, no tendría nada de particular.
El verdadero problema de Al-Qaeda, aparte de las acciones que pueden hacer desde la organización en sí, es la capacidad de influencia que tiene sobre personas que nada tienen que ver con la organización. Es decir, creo recordar que el asesino decidió Van Gogh era un energúmeno solitario que simplemente decidió tomarse la justicia, entre comillas, en sus propias manos y asesinar a este hombre. Y bueno, aparte de eso, a mí me gustaría recordar que Al-Qaeda no funciona como una organización central, jerárquica, ¿sí? Exactamente, sino que simplemente se publican órdenes en páginas en foros en internet, y células que se han autoorganizado, que no tienen contacto entre sí y que actúan de manera completamente independiente, pues llevan a cabo las diferentes órdenes, ¿no? Que son más bien recomendaciones en muchos sentidos.
El tema es que yo creo que hay algunos detalles que nos hablan de que no nos enfrentamos ante un perfil, y permitidme la expresión, de terrorista profesional, ¿no? Primero eran gente, los dos hermanos, que uno estaba ya muerto y el otro, pues esperemos que lo atrapen pronto, eran muy jóvenes. Uno tiene 26 años, yo creo que es el que ya ha sido abatido, y el otro 19. Luego han hecho cosas.
No es excepcional en Chechenia.
No, pero no digo, esa es una de las razones, pero llevan bastantes años ya en Estados Unidos, lo cual también es un poco extraño, y sobre todo pues que ha tenido formas de proceder. Pero que es muy raro, es decir, que después de hacer un atentado tú te pongas a robar una tienda, es algo...
Es que es lo que se llaman terroristas o yihadistas de segunda generación, que es lo que está preocupando ahora precisamente a la gente que
investiga. No, pero que es buena parte del terrorismo que ha habido, sobre todo de con las conexiones que había en Europa, eran de ese tipo. Pero lo que me llama la atención, el detalle de la tienda me llama mucho la atención, porque eso te habla de gente... que efectivamente sí funcionaba así, como probablemente, ¿no? Tampoco lo sabemos, como célula independiente, obedecerían según qué órdenes de alguna página web o lo que sea, pero no parece que haya un grupo realmente organizado,
es que yo,
serio
yo
detrás.
Yo creo que son fanáticos, que pues esa orden está para quien que la quiera. Si luego está claro que la nacionalidad sí es importante en este caso, porque ahora mismo Al-Qaeda tiene fundamentalmente en Somalia y en Chechenia su parte más... de hecho, cuando han detenido en Londres o han detenido en Francia gente relacionada, ¿os acordáis los del metro de Londres? Siempre han ido a campos, algunos incluso de entrenamiento, a la zona de Chechenia. Es decir, que en este caso yo creo que sí está... Yo creo que por un lado responden al perfil clarísimo del musulmán este yihadista de nueva generación, que son niños que se han educado en los países ya occidentales, además que suelen estar muy vinculados. Este chaval, uno de ellos, el que están buscando ahora, unas notas brillantísimas, becado por Estados Unidos, es decir, que aparentemente no podrían ser sospechosos, pero que están muy, muy radicalizados y muy vinculados. Y si en este caso le sumas la parte chechena, es importante porque el padre... Cualquier padre, el padre ha salido diciendo que esto era una trampa del FBI porque sus hijos eran musulmanes, el padre que está todavía en Chechenia. Es decir, que yo creo que aquí se juntan dos elementos. Por un lado, los chavales estos fanáticos que siguen siendo totalmente totalitarios e islamistas, y que no cala en ellos nada de la cultura en la que se han criado, sino al revés, el odio por ella. Uno de ellos dice... soy incapaz de tener un amigo norteamericano, no los entiendo, no me gustan. Entonces generan ese, yo creo, ese odio desde dentro, que es peor. Y en este caso es que ellos sí que tienen una zona perfectamente donde ubicarse, que es el terrorismo checheno. El caso del francés no había, bueno, pues había ido a los campos de Afganistán, pero yo creo que aquí sí que hay una vinculación más directa con la parte terrorista de Al-Qaeda, que no de Chechenia, de Al-Qaeda, que no quiero decir que sea el que haya dado la orden, porque también creo, como tú, que no hay una orden directa más allá que esa que ha dado el nuevo líder de Al-Qaeda, que insisto, es la yihad global. Ustedes, donde vean que pueden, ataquen.
El problema es que esto es un perfil que cada vez ocurre más en los terroristas, ¿no? Son gente muy joven que suelen ser reclutados, entre comillas, a las salidas de la oración del viernes de las mezquitas. Gente que, bueno, gente que en teoría no tienen ningún problema, en teoría, de adaptación, que están integrados. No es el caso de este chico, ¿no? Pero sino que bueno, les captan, les lavan el cerebro, los llevan a campos de entrenamiento y luego te encuentras a pues londinenses o chicos americanos o franceses que luchando en Bosnia, en Chechenia, en Irak, en Afganistán, ¿no? junto a los mujahidines, ¿no? A mí me gustaría recomendar un libro en el que un joven narra su experiencia al ser reclutado por una de estas células en Inglaterra, en el barrio de Whitechapel, que se llama Ed Hussein, el libro se llama El Islamista, y te abre realmente los ojos a una modo de operar de estas organizaciones que hace que se te hiele la sangre.
Hay un elemento que a mí me parece importante y yo lo he destacado hoy en el boletín de las 8, pero es que me parece muy relevante. Y es la manera en que desgraciadamente la opinión pública y los medios de comunicación limitan el odio o la repulsión hacia los terroristas a sus terroristas. Es decir, los británicos tienen muy claro que los irlandeses del IRA son odiosos, pero a lo mejor no tienen la misma opinión de los vascos de ETA. Los norteamericanos posiblemente tienen una visión más global del terrorismo, pero en un momento determinado podrían pensar otra cosa. Aquí en España tenemos clarísimo que efectivamente ETA es una banda de asesinos, aunque por desgracia tiene el apoyo de partidos políticos, etcétera.
Tampoco tengo claro que lo tengamos tan claro.
Bien, menos claro, pero aceptemos que al menos en teoría mucha gente lo vería, pero por ejemplo durante muchos años se ha tenido una opinión de los terroristas del IRA como si fueran héroes, de los terroristas de la OLP punto menos que héroes o tan heroicos como los del IRA, y ahora mismo vamos a abrir un consulado en Gaza, que es una zona del mundo regida por una organización terrorista que se llama Hamas. Es decir, que digamos que cierto terrorismo tenemos todos muy claro que es así, de pronto un periódico en Noruega llama luchadores por la libertad a los de ETA, y por lo menos hay un sector importante de la población española que se indigna con toda la razón del mundo, pero luego en otros terrorismos no lo ve. Y en el caso de Chechenia, los chechenos son de lo peor dentro de un mundo tan absolutamente inmisericorde y canallesco como es el del terrorismo. Es decir, la crueldad de los chechenos verdaderamente es impresionante. Y nos hemos tirado durante años disculpando o no haciendo mucho caso a los chechenos por eso de que los que mataban eran rusos.
Yo es que, don César, estoy de acuerdo con esto que dice y creo que, y aquí empieza a fustigarme, creo que en buena parte eso es culpa de los medios de comunicación.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Que llega, digamos, pues eso, la guerra de Chechenia, que fue de una crueldad terrible, pero aquí solo nos hemos enterado de las crueldades que cometió el ejército ruso, que estoy seguro que fueron innumerables. Pero llega un asunto como el atentado en el Teatro de Moscú, que fue una cosa espantosa. Y aquí parecía que la culpa la tenían los policías que habían entrado a acabar con aquello. Es decir, que la imagen que se transmite es que, casi como el que dice, los pobres terroristas estaban allí y entraron los otros a molestar.
Sí. Yo creo que es una cosa que César, en un artículo que escribe mañana para La Razón, que yo recomiendo, señala muy bien que quizá esa, como Putin no está muy muy bien visto, ¿no? Es esa, bueno, pues como dice Putin, que son unos terroristas, que la gente casi simpatiza más por el odio hacia Putin, o porque parece cuando él avisa, oiga, que es que esta gente realmente son terroristas y de los de verdad, pues quizá no cala porque por la animadversión que se tiene hacia la otra persona. Y yo creo que es importante que todo el mundo sepa que los terroristas son terroristas y que no se pueden aplaudir ni justificar. Yo me acuerdo también ahora que cuando hacías tu mención a aquella flotilla de la libertad, que aquí tenemos gente que defiende como héroes a estos señores, que nada más lejos de defender la libertad. Y luego también con respecto a la prensa, a mí me ha llamado mucho la atención en el caso este de Boston, cómo ha habido un sector de la izquierda que también ha calado aquí en España, que estaba deseando que fueran los extremistas de la derecha norteamericana. Estaban deseando. Es decir, cuando se decía, oye, hay que mirar, hay que tener cuidado, porque, bueno, esto era un 50-50, ¿eh? Podría ser un...
Como el caso de Oklahoma.
Claro, podía ser. Pero había gente que solo veía esa posibilidad, y además siempre me llamaba mucho la atención porque siempre es el extremista de derecha. Digo, bueno, es decir, son fanáticos sin más, ¿no? No tienen una ideología que marcar. Y eso también la prensa en el propio Estados Unidos y en Boston, si tú miras las cadenas de televisión y tal, había un sector muy claro que apostaba por eso, y yo aquí en España lo he visto igual en compañeros en tertulias, que era, bueno, tenía que ser la perversa derecha, que una vez más es la mala que atenta contra su pueblo.
Se pierde la perspectiva de que el terrorismo no es malo por la raíz ideológica que tenga, sino por el método que emplea.
Claro.
Es decir, al final, el terrorismo, yo qué sé, pues si tú defiendes que hay que dar de comer a los niños del tercer mundo, pero lo defiendes poniendo bombas, pues eres un tío despreciable.
Barbaridad.
Y si defiendes que hay que matar a los niños del tercer mundo y lo haces poniendo bombas, pues eres también despreciable. Pero no te hace ser menos despreciable que tu causa sea aparentemente buena, ¿no? Y ese es un problema que en España... yo creo que una parte muy importante de la opinión pública pues no percibe. Siempre se evalúan según es que están oprimidos o no sé qué, pero no, es que poner una bomba en un teatro es criminal estés como estés, poner una bomba en un autobús lleno de niños que se van al colegio es criminal estés tú más o menos oprimido, que eso luego sería un tema discutible, es decir, pero es criminal el terrorismo, es criminal en su propia, digamos, en su desarrollo, no en
los argumentos,
sea como sea y venga donde venga.
Y los argumentos, además, legitimadores, claro, son, vamos a ver, si la cosa no fuera tan trágica, hasta se podría decir que son ridículos. Es decir, hablar, por ejemplo, de la pobreza, la miseria, etcétera, etcétera, cuando, por ejemplo, el terrorismo es desconocido en las partes más míseras del planeta. Es decir, si efectivamente el terrorismo se debiera a razones económicas de gente que pasa hambre, etcétera, no se podría cruzar el estrecho. Es decir, África sería un continente lleno de grupos terroristas. En África suceden cosas espantosas. Pero, por ejemplo, la existencia de grupos terroristas es prácticamente desconocida. Y, por el contrario, se da en zonas tremendas.
Y el mayor terrorista de los últimos, no sé, pongamos 40 años, ha sido un señor que era millonario hasta un punto que nosotros, digamos, no podemos ni siquiera comprender. Es decir, la riqueza de Bin Laden, para un español medio, ni siquiera es asumible esa cantidad de millones que él tenía. Pero eso es efectivamente... Es que también hay... Digamos, esto se une con el mito del, por así decirlo, del buen pobre. Que es también un mito muy extendido en buena parte de la opinión pública. Que es que alguien, por ser pobre es intrínsecamente bueno... Y por ser malo es intrínsecamente malo. Por ser rico es intrínsecamente malo. Entonces, claro, al final pues hay una especie de mitología del buen pobre que se levanta en armas, que luego encima lo que suele pasar es que no es pobre.
Es el libro de cabecera de Griñán ahora, eso que acabas de decir tú.
Recordemos que la gran mayoría de reclutamientos que se hacen en Occidente de chicos jóvenes para grupos terroristas... vienen de familias en los que normalmente no falta la comida ni un día, que van al colegio, que incluso tienen acceso a todo tipo de...
Tienen acceso a lo que es Occidente.
Claro.
Sí. Es decir, luego además en un caso como el de los chechenos se junta todo. Es decir, vamos a ver, se junta todo en el sentido de que es un grupo terrorista que tiene el elemento islámico, que ya es... para echarse a temblar, y el elemento nacionalista. Es decir, los chechenos, Chechenia nunca ha sido una nación independiente, como no lo ha sido Euskal Herria o Cataluña o otras.
Eso fue un claro ejemplo de lo que suelen hacer los grupos islamistas, de tomar un conflicto político e islamizarlo,
que no tenía
por qué ser un conflicto religioso, porque en el fondo, en teoría, era una simple reivindicación.
Pero incluso la reivindicación desde un principio fue en una línea islámica, porque los que crean la primera reivindicación chechena son los nazis. Es decir, la baza efectiva de los chechenos era que, bueno, que podía ser un grupo que se enfrentara, y además quien desarrolla todo eso, que es un oficial de las SS, es porque piensa que en un momento determinado se puede utilizar a los musulmanes para formar unidades contra la Unión Soviética, que tuvieron un éxito muy relativo, aunque algunos acabaron combatiendo hasta en Berlín, pero con un éxito muy relativo. Y eso, desgraciadamente, en el periodo de la Guerra Fría, lo vuelve a retomar la inteligencia americana. porque piensa que efectivamente sí puede ayudar en contra de la Unión Soviética. Claro, lo que ha venido después ha sido de impresión.
Como en otros sitios.
Sí, claro, como en otros sitios, efectivamente, como en Afganistán, y luego pues eso se acaba pagando muy caro. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida.